Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE en esta jornada de lunes lluviosa, por lo cual te recomendamos que te refugies en el corazón de Valladolid, tal y como nosotros hemos hecho. De nuevo estamos mejor que en casa en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monsó, plaza del Coca, plaza de la Comedia, como quieras conocerla, donde te esperan con los brazos abiertos y con un menú absolutamente envidiable, sobre todo si eres de esos del tapeo, canapés, raciones, montaditos, todo ello para tomar y para llevar aquí en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, donde en los próximos minutos vamos a hablar de deportes hasta las 3:30 en el 104.5, a partir de esa hora y hasta las 4 en el resto de nuestras frecuencias. Ley de Chorro en realización, vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 13 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Eldense.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Euro Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Dentro de ese objetivo de vencer y convencer que busca el Real Valladolid y que buscamos absolutamente todos, de momento se ha conseguido el 50%, el de la victoria, quizá el más importante de todos, el de la convicción, el de dar una imagen que nos haga albergar esperanzas de dejar de ver bandazos y volantazos por parte del entrenador y de ver un equipo seguro de sí mismo, cohesionado, un equipo solidario. Tendrá que quedar para otra ocasión. Ayer 0-2 en el campo del Cartagena. La prioridad era ganar. Bueno, pues se ganó. Pero ahora, a ser posible, vamos a intentar dotar de continuidad y sobre todo de sentido a las alineaciones de un Real Valladolid que, de nuevo, después de unos momentos de brillantez en la primera parte, se dejó ir para terminar siendo una auténtica marioneta en manos de un absolutamente inoperante Club de Fútbol Cartagena. El Real Valladolid es cuarto, a 2 puntos de los puestos de ascenso directo. Esa es la mejor noticia que podemos dar hoy, que no es mala, pero todavía estamos muy lejos de poder decir que el equipo está empezando a transmitir. El próximo sábado, 6:30, ante el Eldense, en Zorrilla, nueva oportunidad de sumar de a 3. Y mañana el baloncesto, Liga LEP Oro. Esta mañana ha hablado Paco García y ha hablado del tema de Devin Smith.
El que la hace, la tiene que pagar. Y nunca mejor dicho, pagar. Ya que en la federación están los contratos, que miren el contrato de Devin Smith y le metan un buen puro. Y verás la próxima vez dónde se mete la lengua. Pero no entiendo por qué lo tengo que pagar yo como entrenador. Joder, ¿y no pueden poner un comité de estos de competición, por ejemplo, en el Congreso? Porque si por un insulto meten 7 partidos, igual nos quedamos sin diputados en un mes.
Quien nos quedamos de momento por 2 semanas sin él es con Mike Torres, que sufre una inflamación en su tobillo y que va a ser baja al menos esos 2 partidos, es decir, el partido de mañana sin Torres y sin Devin Smith, todavía sancionado aunque el recurso está en marcha. 3:30 de la tarde, estás a tiempo, vente con nosotros a La Mina.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 13 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Eldense.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Euro Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, restaurante La Mina, Plaza de la Comedia, Martín Monsou, un día feo otra vez. Fíjate que es que no conseguimos, tenemos que estrenar la temporada de terraza cuanto antes, y es que parece que se conjuran todos los astros para que los lunes no se nos logre todavía poder hacer el programa en el exterior. Vamos, que por poderlo hacer lo haríamos, pero no creo que el montante económico de los equipos tuviera compensación. Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Sigues todavía dando cabezazos de la segunda parte de ayer? No, ni con café ayer, ¿eh?
Bueno, difícil, pero bueno. Se sacaron los tres puntos también, ¿eh?
Sí, he empezado por ahí, ¿eh? No me lo puedes reprochar. He dicho que estamos en el proceso de vencer y convencer. Que de momento, vencer, sí. Exacto. Convencer, que estamos un poquito lejos. A mí particularmente.
Sí, bueno, y para estas alturas en las que estamos ya nos tiene que dar igual, ¿eh?
8 quedan.
Por eso, que ya no estamos esperando a que nos convenzcan, sino que a que ganen.
O sea, que simplemente el fin sí que va a justificar los medios.
Exacto.
En este caso,
con lo que queda, es la única justificación que le queda a la Mister. Vale.
Bueno, y ha sido un placer compartir mesa, mantén, y ahora, naturalmente, micrófono y tertulia con Luis Miguel Gail. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes. Como siempre, un placer con vosotros.
Hemos estado dando continuidad al debate sobre los planos del viejo Zorrilla que iniciamos con Manolo Yacer y con Jorge Alonso hace aproximadamente 20 días. Y oye, es que cuesta, ¿eh? Ahora ya, así 45 años después, que son 45 años aquel estadio, desde que no está, Juan Luis, cuesta irte ahora mismo a la Plaza Juan de Austria y decir, aquí estaba esto, aquí estaba aquello, esto era tal, esto llegaba hasta aquí. Sí que nos cuesta ubicarnos en el espacio, ¿verdad?
Fíjate que vosotros, siendo aficionados, yendo prácticamente todos los domingos, y yo jugando también me cuesta. O sea, yo siendo jugador del Valladolid, ¿no? Y me cuesta ubicarle también concretamente dónde estarían hasta las porterías. Recuerdo que cuando hace unos años me situaron donde se marcó el último gol en el viejo estadio y me dijeron, esta es la portería, aquí era la portería donde marcaste el último gol, y digo, no hubiera acertado ni de casualidad, vamos.
Fíjate que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando construyó el nuevo estadio de Gran Canaria, dejó a modo de anfiteatro en un parque, hizo un parque y como si fuera un anfiteatro, dejó una de las esquinas de un córner del viejo insular. Entonces así la gente ya se puede poner y decir, bueno, pues hasta allá llegaba una tribuna, por allí venía la otra y aquí justo estaba en el estadio. Jolín, yo echo de menos, lo estamos pensando 45 años más tarde, ¿no? Pero echo de menos un tipo de homenaje a esa estructura de ese tipo, ¿no?
A una torreta, no sé.
Pues a torreta a lo mejor no era lo más adecuado.
No, pero... torreta. O la torre de los marcadores.
O marcar en el suelo dónde iban los postes de una portería, ¿no?
Bueno, una esquina, o haber dejado, digo, insisto, la torre.
Un mandarín, un quesito.
Un mandarín,
¿no? Un quesito pintado en el suelo.
Un mandarín no dura 2 días.
Quiero decir, el quesito del córner pintado en el suelo, ¿no? Algo que nos hubiera recordado cómo estaba.
Pues sí, había sido
estaba.
Bonito, por lo menos para que la gente pues pudiera enseñar a sus generaciones posteriores más o menos dónde estaba ubicado el viejo estadio de Zorrilla. Pero bueno, no se decidió así en su día, pues vivamos como estamos.
Exactamente.
Con el club en el que estamos.
Con el club en el que estamos, un estadio viejo José Zorrilla, donde por lo menos podemos decir, Luis, que no hemos visto a Oliveira jugando de cabecero de área, stopper o medio centro defensivo, o como lo queramos llamar. ¿Te sorprendió la alineación ayer?
A ver, prácticamente me sorprende todas las semanas. Y soy, si recordáis, sois de los que cuando me preguntabais, cuando estaba narrando los partidos con vosotros, ¿Qué alineación sacaría? Y siempre he pensado la que saca el entrenador, que no es el que convive todos los días con ellos, saben cómo está. Por mucha información que tengamos, al final la mejor información son la que se tienen dentro del terreno de juego, cuando se está entrenando todos los días. Un jugador puede estar molesto, puede tener o no puede estar bien, anímicamente bien y todo esto, ¿no? Siempre he pensado eso, pero claro, ya este cambio tan radical, tan grande, pues te sorprende, ¿no? Por eso te digo que sorprende que prácticamente todas las semanas.
De jugar con tres delanteros centros, Pedro, a jugar de repente con tres centrales, con un 9 y con dos extremos a pierna cambiada, ¿son tiros al aire, son pruebas, son deducciones de trabajo previo hecho que está intentando acoplar, aunque llevemos ya 33 jornadas, ya le había dado tiempo al buen señor a intentar acoplar todo lo que trabaja? ¿Tú cómo lo interpretas?
Pues buena pregunta, porque con el cuerpo de analistas que tiene, entiendo que cada partido se lo están trabajando para hacer un plan de encuentro que esté acorde para intentar llevarse los tres puntos. Pero resulta que cuando vemos la alineación, lógicamente, como dice el míster Miguel, pues el que toma la decisión de esos 11 es él, por lo que sea, por el trabajo de la semana, por el plan que han decidido. Pero es que solo lo entienden ellos, ¿no? Yo creo que hay gente desde fuera de fútbol, entrenadores, jugadores, aficionados, que cada vez saben más de fútbol y no tienen titulación ninguna. Pero él tiene la virtud de que, aunque lo haga a su manera, gana partidos. Y entonces, lo que hemos hablado más de una vez, que no es nuevo, yo creo que tiene un muy buen vestuario, lo voy a repetir, y tiene buenos jugadores que se autogestionan y sacan el partido adelante, sinceramente. Y yo seguiré pensando lo mismo, porque cada alineación no tiene sentido. El otro día Javi Sánchez de inicio, después de jugar un año, o
desde junio, desde el partido contra el Getafe, ¿no? Que significó el descenso.
¿Qué sentido tiene eso? Moro no aparece. Lucas Oliveira aparece de stopper, teniendo a Juris en el banquillo. Esa explicación, pues bueno, pues yo como aficionado no la entiende mucha gente. Exjugadores y entrenadores no la entendemos, pero bueno, la salió bien y hemos ganado 0-2 allí. Entonces, tres puntos, fenomenal. Seguimos aspirando al ascenso directo, pero seguimos sin creer en el míster, porque insisto, yo esto no ha pasado nunca, que incluso ganando la gente no tenía acuerdo con él. Es porque tenemos miedo a que esto al final no acabe a buen puerto.
No, vamos a ver, lo que está claro es que ganas 0-2 en casa de un equipo que está en una buena dinámica, que te vas al descanso ganando 0-2, pero sin la sensación de haber sido acreedor a ese 0-2. Son dos fogonazos, dos jugadas, que también es fútbol, ¿eh? Que el portero despeje al centro es fútbol, y que se despiste el central con tu central y deje el pasillo para que remate también es fútbol. Es decir, son cosas que pasan dentro de 90 o 100 minutos de un partido y que te pueden ocurrir por dos desajustes o por causas del destino. Pero en ningún momento dices, bueno, estamos achuchando, estamos llegando, estamos rondando el área, hemos tirado 7 veces, no hemos tenido puntería. Es decir, esa sensación de mérito de ir ganando, yo no la tuve al descanso, Luis.
Claro, eso es lo que hemos estado comentando. Y como bien dice Pedro, creo que tiene el Real Madrid tiene una muy buena plantilla, tiene buenos jugadores. Al final, los buenos jugadores te hacen mejorar muchísimamente, mucho los planteamientos que se hagan. Y comentábamos, te vas con ese 2-0, mérito del que marca, ¿eh?
O sea, sí, naturalmente.
De mérito del rechace del portero, sí que es una jugada para que el portero se podía haber quedado, pero hay rechace, pero Meseguer la continúa. Sí. Normalmente el jugador ofensivo, que siempre lo hemos comentado con respecto a los jugadores defensivos, el jugador ofensivo es más confiado que el defensivo. Siempre va el ofensivo, el defensivo no va.
Por si acaso.
Sí, eso es. Sin embargo, el defensivo no, ¿eh? Uh-huh. Y luego, el segundo gol, Tárrega, solamente como verle cómo hace el recorrido, se la pone muy bien Monchu al cabezazo, ¿entiendes? Y realmente es un gol de anticipación, sí. Un gran gol. O sea, son individuales. Tárrega le ha dado mucha calidad al centro de la defensa. Incluso él se siente importante también dentro del equipo y por lo tanto es un acierto el haber traído a César Tárrega. Pero luego la sensación, que es la que tú comentabas, es la que te quedas un poquito intrascendente, como diciendo, bueno, sí, vamos ganando 2-0. Sí que es verdad que en la segunda parte... No, yo no entiendo de que el entrenador mande al equipo para atrás, ¿no? Porque eso es muy difícil decirle, quiero que os metáis todos atrás, sino el equipo hace una cosa muy importante, que lo hemos estado comentando, que tiene las líneas muy juntas y cualquier rechace sí que no la llevábamos. Sí que es verdad que no veíamos posibilidades de llegar a la portería rival ya, o sea, estábamos más bien en plan defensivo. Pero yo creo que no está dirigido, sino con la forma de hacer los cambios es lo que te hace retraerte para meterte atrás.
Y sobre todo, perdón que te corte, cuando ves que el rival no genera.
Claro.
Entonces, poco a poco te vas sintiendo más seguro y vas diciendo, ¿y para qué voy a ir si ellos no me llegan también, no?
Claro. Es más, llega un momento donde efectivamente el rival no tampoco te está apretando y decías, y tienes la posibilidad del 0-3 también, o sea, porque en cualquier contraataque puedes llegar para poder hacerlo, porque el rival tampoco tenía para
apoyar. Este Valladolid, por ambicioso, nunca va a pecar, ¿eh?
Pero sobre todo en el aspecto defensivo, no. a mí, como buenos jugadores, se juntaron y estuvieron francamente bien para defender esa parcela, ¿no?
De hecho, la primera parte es buena, por lo que dice Miguel, ¿no? Que el Real Valladolid, muy juntito, interpretando muy bien el partido, intentó salir a contragolpe varias veces muy bien, ¿vale? Pero eso ya en la segunda parte, estaban tan hundidos que robaban, pero era muy complicado llegar.
Claro, cuanto más lejos estás de la otra portería y más minutos acumulas, más te cuesta. Eso es.
Y también estoy de acuerdo con Miguel en que los cambios que va introduciendo el míster está mandando un mensaje a la gente del campo, como diciendo, bueno, chicos,
hasta
0-2, cerramos el aquí no entra nadie y que nadie tenga ningún hacer ofensivo y que no se equivoque. Entonces, bueno, pues yo creo que los jugadores al final no quieren perder lo que tienen ganado y se metieron atrás y bueno, y con los cambios que hubo pues tampoco hubo mucha claridad ya con balón como para hacer contragolpes claros y te da llegar a la portería del rival.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora el Dense, Amorebieta, Huesca, Mirandés, jolín, es que contra esos equipos es contra los que tienes que demostrar que tienes una gran plantilla y, a ser posible, demostrar que tienes fútbol. Pero yo no veo al Real Valladolid, Luis, en dinámica ahora mismo de buscar nada más que puntuar.
Este tipo de resultados realmente siempre cuando se sacaban fuera o se sacan fuera, normalmente decimos, este resultado nos va a dar confianza. Nos va a dar confianza para qué, para el siguiente partido. Claro, llevamos tantas jornadas que realmente tampoco transmites una confianza en Zorrilla que te quedas con la duda. Pero son los resultados que te incitan a decir, contra el Eldense tenemos que arrasar, o sea, tenemos que estar muy metidos. El aficionado que está yendo increíblemente a Zorrilla va a seguir yendo a vernos para ganar, para darles esa alegría y a ver si está otra vez unimos a todos. Ojalá que sea esa confianza, ¿no? Que interpreten dentro en el vestuario para que el domingo podamos tener ese resultado.
Hay que pegar un puñetazo en la mesa, Pedro, ahora contra este calendario absolutamente bonancible que nos ha tocado vivir.
Yo creo que los jugadores ya lo saben. Yo creo que el míster ahí, el trabajo de la semana es hacerles que no baje la activación, ¿no? El hacerles ver que el partido de contra el Dense, aquí, aunque sea un rival de la parte baja de la tabla, que tenga el equipo enchufado. O sea, que una victoria en Cartagena, si nos equivocamos durante la semana en el trabajo anímico, puede ser un fracaso el domingo, o el sábado, en este caso, por la tarde, ¿no? Entonces yo creo que el golpe en la mesa es más trabajo entre semana y ya darle importancia ya al partido que viene, que es el más importante, el más próximo, y los 3 puntos de Cartagena yo creo que se ha conseguido, pues puede gustar más a unos que a otros cómo se ha conseguido, valga la redundancia, pero al final lo que importa es que el sábado se gane, que se olvide el partido anterior, que ya los 3 puntos deberíamos de darles casi por conseguidos antes de jugarle, nunca, pero era un rival complicado, pero dices, al final les ganas, dices, se acabó, o sea, ahora lo que importa es el que viene. Y el golpe en la mesa yo creo que tiene que dar a los jugadores y el míster mantener esta activación del equipo y anímicamente hacerles ver que cualquier rival te puede generar un problema y que el domingo, como decía Miguel, hay que dejarlo todo. Y luego el resultado será que nos, donde nos ponga el deporte, pero que el, la presencia y la imagen que tiene que dar la Valladolid desde el inicio tiene que ser un equipo completamente insufrible para el rival.
Sí, porque recordemos que solamente nos falta probar el sistema de los cinco magníficos del Zaragoza, aquel 3-2-5 era o 2-3-5.
Bueno, yo no había nacido.
3-2-5, yo tampoco, pero bueno, he oído. Y porque los demás, el 4-2-3-1, el 4-4-2, el 4-3-3, el 5-3-2, uh-huh. incluso ir variando de un sistema a otro dentro de un mismo partido, uh-huh. lo hemos probado. Quizás sería bueno encontrar un patrón, ¿no? definitivo, y que los jugadores sepan cómo, cuándo y de qué manera tienen que jugar cada momento del partido.
Por eso volvemos a repetir la preocupación que genera en el aficionado realmente qué Valladolid vamos a ver, porque no lo sabemos en realidad, que en ese patrón de decir tenemos una idea muy clara de juego, sabemos defender cuando tenemos que defender, sabemos atacar por dónde, por dentro, por fuera, cómo llegamos, cómo lo tenemos, cómo nos juntamos para formar y trazar las jugadas. Esa es la sensación que no tenemos, y sin embargo, como tenemos buenas individualidades, es lo que nos está salvando. Si encontráramos ese patrón, sería muchísimo más factible y mejor.
Sí, bueno, tenemos fuera a Matt, que está lesionado. Imagino que en un par de semanas ya estará en condiciones. Tenemos técnicamente fuera a Moro, que a mí me parece uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla. Estamos dejando fuera, solamente él sabe por qué, a Juric. Seguimos enrocados en que Lucas Rosa juegue por la izquierda, con o sin Escudero, y estamos entrando en ese tramo peligroso de la temporada. A mí particularmente, Luis, Pedro, nunca me han gustado las plantillas con muchos cedidos. Ya sé que hay economías que tienen que abastecerse de ese tipo de jugador para poder configurar un plantel, pero entramos en ese tramo de la temporada donde el cedido, el año que viene, me querrán, no me querrán. Aquí no lo tengo seguro, y si encima ya el entrenador ni me pone, ya no te cuento, como puede pasar con Juric, con Moro, con el propio Amat. Estamos en un tramo de la temporada muy, muy, muy peligroso, ¿eh?
Bueno, pero yo
desde
creo
mi
que
punto de vista.
Sí, pero yo creo que es un el Juric, yo creo que ahora en su cabeza lo único que pretende es acabar la temporada bien, porque para ellos es un escaparate, o sea, le da igual ya el Valladolid que no, o sea, ya puede ser hasta otro equipo, un club diferente, y le interesa jugar. O sea, yo creo que ahora mismo Juric, si no está jugando, por decisión técnica del míster, pero yo, para mí ha sido el mejor fichaje de Real Valladolid en mucho tiempo, ¿eh? Pero el míster ha decidido que ahora no juega de titular. Amat, lesionado, estamos de acuerdo. Viuk, le ha podido sacar de inicio más de un partido, otro futbolista súper interesante, y también ha sentado en el banquillo, haciéndolo muy, muy bien. Entonces yo creo, no sé, no sabemos el criterio que tiene el míster a la hora de decidir quién juega, quién no juega, y los cedidos, pues yo creo que ellos están deseando jugar y presentar todo para que ese escaparate en la Liga Española pueda ser el Valladolid o cualquier equipo. O sea, yo creo que no van a bajar su rendimiento, porque yo creo que están encantados de seguir en España en cualquier club.
¿Tú crees que Juric va a tener que exponerse estos 8 partidos para tener equipo el año que viene? Yo creo que
si no juega, no puede.
A eso voy.
Claro. Él, si él juega, él siempre que juega, aunque sea 20 minutos, el tío da la cara. Yo es que no he visto ni un partido en el que Juric no ha rendido. O sea, de verdad, no recuerdo ni jugando 20 minutos. O sea, no recuerdo ni un minuto de Juric, y no soy exagerado, en el que haya visto en él que haya, como diría Luis Aragonés, que haya escondido la patita, que no haya metido la pierna. O sea, no lo recuerdo. Lo que no sé es por qué no está jugando, no tengo ni idea. O es una decisión del club, o del míster a nivel, no sé, disciplinario, porque ha tenido un encontronazo con él, no tengo ni idea. Pero igual que yo no lo entiendo, no lo entiende mucha gente.
Esa es otra de las cosas que iba a decir. No sabemos lo que ha pasado porque no podemos seguir la actualidad del Real Valladolid habitualmente. En tu época, Luis, los entrenamientos no eran a puerta cerrada, ¿no?
Nunca.
Nunca. Podía entrar hasta público en el estadio.
Ni viernes ni sábado. A ver, todo va cambiando. Cuando se transmite de no, es que no quiero que me vean porque así doy información al rival. Es un mundo profesional, es un mundo que se sabe todo. Es decir, que se sabe que si pones a un jugador o que ha estado todo tocado, normalmente con el que te enfrentas dices, mira cómo sale. O sea, todo se sabe, todo se tiene más o menos. Los que está, lo que, cuando estás dentro de esta dinámica, pues lógicamente estás pendiente de todo. Pero comentabais el tema de los cedidos. No cabe duda de que César Tárrega es cedido, y la confianza que tiene y está trasladando al equipo es importante. Yuri, para mí, creo que es un jugador honesto, que él mismo yo creo que también se siente frustrado de por el por qué no está jugando. Lógicamente, corresponde al entrenador, pero lógicamente es un jugador que ha demostrado durante toda la primera vuelta y parte de la segunda de que era un jugador importante. No me preocupa tanto este tipo de jugadores. Sí que es verdad los de final de temporada sí que tienes que saber con quién puedes elegir, quién acaba contrato, quién es el que puede llegar un momento dado para decir con este puedo contar, porque sí que sigue teniendo hambre de querer continuar el Valladolid, o este está esperando a ver qué ocurre para irse a otro lado. Sí que tienes que saber elegir en ese momento los jugadores que ya tienes para lo que queda, que es ahora cuando se va a definir la temporada.
Yo recuerdo Mata ya con el contrato con el Getafe apalabrado, metiendo el pie hasta el último día del último minuto del último partido del playoff. Es decir, hay jugadores, no con esto quiero decir que todos los jugadores vayan a esconder la patita, como dice Pedro, pero sí hay algunos que pueden llegar a planteárselo. Probamos que el 90% de los jugadores son honestos y son absolutamente profesionales. ¿Esperas bandazo el sábado ante el Eldense?
Siempre digo lo mismo, digo, por supuesto, no. Es un tío al aire, este entrenador no sabemos qué tiene en su mente, en su cabeza. Fíjate lo que ha aparecido en la alineación de ayer, y bueno, le salió bien. Y lo mismo mentalidad tengo para el partido del sábado. No tengo ni idea qué es lo que tiene en la cabeza, ni qué alineación no vamos a presentar.
Sí, porque fíjate que la alineación de ayer, yo cuando la leí, deduje lo del cabecero de área por el orden en el cual las colocó el Real Valladolid, que puso a Oliveira después de Escudero. Dije, ya, central no puede ser. Porque el Real Valladolid habitualmente atiende a ese tipo de criterio para ubicar a los jugadores. Pero claro, yo decía, y tampoco puede ser central, porque con Monchu, Meseguer, Viuk, Iván Sánchez, no me salía en una línea de 3. 5-4-1 me parecía demasiado conservador, un 5-4-1. Por eso deduje que era un 4-1-4-1, que luego se convirtió en lo que les dio la gana. Porque por momentos había una formación, había otra. Escudero se venía al medio, cerraba Oliveira, se abría Tárrega a la izquierda.
Bajaba Viuk y hacía línea de 5.
Es que ayer, Luis, es que hubo de todo. En la primera parte, el Real Valladolid jugó a todo. A nada.
Lo que decía, migrantes, buenos jugadores. Saben de qué va la historia.
Pero esos movimientos de Escudero cierra, baja Viuk, se abre Tárrega, se retrasa Oliveira, ¿son de pizarra o es simplemente inercia del jugador por ocupar un espacio?
Tengo más bien sensación de lo segundo que de lo primero.
¿Sí?
De que son, tienen el sentido espacio dentro del partido, donde sigue demostrando de que tiene buenos jugadores. Vuelvo a recalcarlo. Y hay situaciones en el fútbol que el entrenador no lo puede solucionar, y solamente lo solucionan los jugadores inteligentes. Y lo están demostrando, para mí, creo que lo están demostrando. Ojalá que encontremos ese patrón, aunque sea en estos últimos partidos.
Ojalá. Y por lo menos podamos recitar alguna alineación de memoria, aunque no sé si me apetece que repita 11 el domingo, ¿eh? El sábado.
No tengo ninguna preferencia, Ramón.
También es verdad que lo vimos a través de la pequeña pantalla y a lo mejor la sensación panorámica en el campo era otra, que también hay que analizar ese tipo de situaciones. Pero ahora mismo, a dos del ascenso directo, con el calendario que tenemos por delante, teniendo que recibir al segundo clasificado aquí en Zorrilla, con lo cual tienes tu particular ida y vuelta con ellos, que es el Español. Es que parece que hemos diseñado nosotros el calendario.
Sí, ¿verdad?
Sigo pensando con esa reflexión en la inteligencia del jugador. Es decir, ahora se tiene que dar cuenta de que estamos a dos puntos de meternos en ascenso directo, que incluso el próximo, este sábado ganando, posiblemente te metas, ¿eh?
Sí.
Creo que eso influye mucho dentro del jugador.
Que luego está el tópico de si yo quiero estar en ascenso directo el último día, dos horas después de que empiece el partido, normal.
No, eso lo decimos pero todos,
si,
¿verdad?
Pero si te vas viendo ya allí, vas sabiendo a qué saben las cosas, vas viendo desde delante mirando hacia atrás qué es lo que hacen los demás y no tienes que estar siempre con el cuello estirado a ver si llegas. Son dinámicas distintas. Sí. La del que viene a la del que ya está. A mí al menos me lo parece.
Ahora, desde luego, que los futbolistas lo que tienes es que lo tienen muy cerca. O sea, que son 8 jornadas, que tienen la posibilidad del ascenso directo mía, su mano. Y yo solo pediría al míster algo que siempre comentaba Vicente, que decía: el mejor entrenador es el que no os coloca a su equipo. Entonces, si el sábado vamos ganando, que el míster no invente nada raro, que mantenga más o menos la coherencia en el partido, y porque esta victoria del próximo sábado es clave, ¿eh? Como decía Miguel, clave para intentar aspirar al ascenso directo.
Ya no existe esa frase, recordáis, tenemos que hacer bueno el resultado de Cartagena, ¿no? Sí. Es decir, es el partido que...
Pero eso se decía cuando empatabas, sí, fuera. Es decir, la media inglesa, ganando en casa, hacemos bueno el punto D. Bueno, sí, se puede llegar a utilizar, pero a mí me parece que el resultado de Cartagena es bueno ya per se, ¿no?
Por cómo es muy bueno.
Por cómo se ha producido, por en qué momento se ha producido, y es que el sábado puedes enganchar 4 partidos seguidos sin perder, 3 de ellos con victoria.
Claro.
Es muy importante, porque a mí me sigue sabiendo muy a poco el punto contra el Levante, casi a nada, porque no se hurgó para intentar conseguir los 3, igual que no se incidió para intentar llegar a los 5 contra el Eibar, el averaje. Sí. Que es algo que tendremos que tener en cuenta contra el Español.
Pero eso era mucho ya, Juan Carlos.
Sí, pero es mucho ya. Pero es de lo que hablábamos antes, cuando yo le decía a Luis lo de la falta de ambición. Que por ahí precisamente el Real Valladolid no se va a desangrar. Y es que parece un equipo que quiere conseguir el mínimo objetivo de cada una de sus empresas: remontar un averaje, conseguir un partido, 3 puntos, ganar fuera. Todo eso lo vamos haciendo en la parte más baja de la intensidad, ¿no? Entonces, ojo, yo quiero ver un día un Valladolid sobrado.
Pero para eso tiene que estar unido el talento de la plantilla con el buen funcionamiento del míster. Y es que ahora mismo solo dependemos, en mi opinión, del talento y la unión del vestuario, porque la parte del míster no la está poniendo, y gracias a Dios el vestuario y la plantilla sí. Y cuando se unan las dos cosas, pues seguramente lo que tú dices, que iremos al alto nivel de la intensidad y estaremos más sobrados para ganar los partidos y con otra imagen. Pero mientras no haya esa fusión míster-vestuario, va a ser complicado.
Porque por ahora el único partido en el que hemos sido insultantemente superiores ha sido el del Oviedo en casa.
Sí.
Creo que no ha habido más partidos en el que hayamos dicho: no he pasado ni un minuto de intranquilidad.
Y es verdad, para los rivales, viene el Eldense, un equipo que en 2 años se ha plantado, y que lo está haciendo francamente bien. Pero Zorrilla pesa. Pero ¿sabes quién es el que mejor lo hace pesar todavía más a los rivales?
El público.
Efectivamente. Y eso lo está teniendo Valladolid. A mí me está sorprendiendo gratamente la cantidad de aficionados y muy jóvenes que se han enganchado al Real Valladolid. Y eso es digno de alabar para la propia afición.
A mí me gusta ver recién nacidos cuyo padrino lo primero que les regala es una equipación del Real Valladolid y el pequeabono, ¿no? A mí para eso es un orgullo, ¿no? Que antes se iba siempre al traje del Atlético de Madrid o del Real Madrid o del Barça. No, ahora se regala el del Real Valladolid. También es verdad que ahora mismo la mercadotecnia está mucho más accesible para todo el mundo, porque antes ibas a comprar un traje del Valladolid en mi época y no había de bebés. Terminabas con el babero, que era lo que a lo mejor había, si al de la mercería le había dado por hacer un babero de ese tipo, porque no lo vendían en ningún sitio. Pero a mí particularmente, desde aquí, agradecer y transmitir mi admiración a un público que esta temporada está demostrando estar como nunca con el Real Valladolid. Nos queda un minuto, que ha sido un placer, que ahora nos vamos a ir los 3 a la explanada de Juan de Austria a medir.
A hacer una portería con piedras,
con un goleómetro. Yo como
portero y me tiráis a vosotros.
Es como era la liga del...
Adelito.
Adelito, la liga
del
Adelito.
La gente que está escuchando del barrio sabe que la liga del Adelito fue muy famosa.
Bueno, si alguien sabe a qué se refiere Pedro del Barrio con la liga del Adelito, por favor, que nos escriba en redes sociales, en Twitter, a mí o a la cuenta de Deportes Cope, y que nos diga qué recuerda de la liga del Adelito.
Exacto.
Pedro, que muchísimas gracias.
Venga, un abrazo a todos, chicos, hasta el sábado.
Luis, que tienes las puertas abiertas cuando quieras.
Lo sé, y además muy, muy agradable siempre con vosotros.
Nosotros nos vamos, os dejamos con la información desde el restaurante La Mina en la Plaza de la Comedia.